hoy en día el furtivismo es sinónimo de caza ilegal. Es un delito porque atenta contra la naturaleza desde el punto de vista actual. Bueno, por no decir que la caza a día de hoy también es una actividad deportiva bastante cuestionada. Pero hasta finales de los años 70 del pasado siglo era una práctica habitual para quitar ese hambre a muchas familias de todo el territorio. En los próximos minutos vamos a hablar de una práctica que ya analizó en su momento el sociólogo y antropólogo Jesús Pietro Mendaza y que se centró en su tierra, en Montaña Alavesa, de donde es originaria su familia. Pietro Mendaza es doctor en antropología social y cultural y desde hace dos décadas ya escribió un libro sobre el furtivismo en la Montaña Alavesa, algo más que pícaros o burladores. Arratsaldeon, Jesús.
Arratsaldeon.
Y bienvenido a esta tierra de Herrián.
Un placer estar contigo.
Bueno, ¿qué es el furtivismo?
A ver, yo he intentado...
Desde la perspectiva de hoy, claro, no es lo mismo de la perspectiva de entonces.
Sí, claro, yo intenté arrojar una mirada. Desde la etnografía se había hablado mucho de esa práctica. Uh-huh. Por ejemplo, Gerardo López de Greño, que trabajó mucho en Montaña Alavesa. Pero desde la antropología, o sea, buscando raíces, explicaciones, simbologías, no se había hecho nada. Entonces me decidí yo hace muchos años, porque el libro ya tiene es antiguo.
20 años,
decidí a indagar un poquito en este tema. Y descubrí que efectivamente cuando hablamos de estos que en la zona se llamaban esas familias que eran mucho furtivos, que se dijeron, esos son mucho furtivos, tanto el día en el monte, chiquito, no te juntes con ellos, que son muy huraños, que son muy salvajes. Me di cuenta de que esta actividad es una actividad que estaba marcada fundamentalmente por la escasez en la zona, por el tipo de agricultura y ganadería de la zona. En la zona de Campezo tenemos que tener en cuenta, y en Montaña Alavesa en general, que la superficie cultivable de muchos pueblos no llega al 25% de la superficie del pueblo, que es monte alto o monte bajo. Y estaba marcada, sobre todo en determinadas épocas, por ejemplo, vamos a ponernos en la posguerra, marcada por unas carencias importantes, incluso alimenticias, para estas familias más humildes de la zona. Entonces, que voy a comparar a los furtivos que cazan por placer o por llevar, y a estos otros furtivos que necesitaban complementar sus pobres ingresos, ¿no?, con algo más, o que necesitaban complementar su dieta con proteínas de origen animal, que podían venir de cazar pues unas palomas torcaces, unas liebres, un jabalí, o pescar cangrejos o truchas. No, eran actividades para mí radicalmente distintas. Ahí surge la inquietud por indagar en este tipo de furtivos, insisto, que es esta otra acepción que yo acuño, estos que eran mucho furtivos, porque había cualidades que les distinguían notablemente, y hablaremos de ellos, de
claro,
los otros.
Claro, porque furtivo es una etiqueta legal, podemos decirlo así, pero siempre ha existido desde que el hombre es y la mujer es mujer, es decir, recolectar aquello que hay en el entorno, y en este caso, en unas épocas más apretados y viniendo más hacia, bueno, pues digamos mediados del siglo pasado, siglo, ¿no?, después de la posguerra, la situación era otra. Era sobrevivir, ¿no?
Era sobrevivir en muchos casos, era tener algo. Me estoy acordando de un informante, uno de mis informantes que fue magnífico, Julián Foronda.
Sí, eso te va a preguntar por Julián Foronda.
Que el hombre ya fallecido, una bellísima persona, de una bondad infinita además. La palabra más gorda que le he oído era, me cago en los cojorros. Era el taco más gordo que le oí. Este hombre te decía con total sinceridad, mi familia nos dejaba el cura una huerta para plantar unas berzas y unos puerros en invierno, porque no teníamos ni eso. Eran familias que se dedicaban, eran peones, era una especie, eran jornaleros para otros, pero claro, en una agricultura de subsistencia como era la de la Montaña Alavesa, como puedes comprender, su jornal era poco y normalmente en especies, ¿no? Entonces estas familias necesitaban, es que necesitaban para sobrevivir, el complementar su dieta con perrechicos, con setas, con níscalos, con pardillas, con otro tipo de alimentos que el bosque y el río les ofrecía. Estaban ahí.
Pero yo he conocido, por ejemplo, a furtivos, lo que hoy en día decimos furtivos, que siempre decían, nosotros hemos sido siempre respetuosos con lo que decís ahora los modernos de los ciclos, del producto de cercanía, de cuando hay que consumirlo, no fuera. Dicen, nosotros hemos sido respetuosos y de alguna manera también hemos servido para que el ciclo vegetal, faúnico del entorno también se mantuviese, ¿no? Sí. Que me hizo gracia cuando me dio esa explicación y me quedé como...
Sí,
bien explicado.
Sí, es que por eso digo que quiero distinguir esas dos categorías de furtivos, uh-huh. ¿no? Y estos furtivos, estos mucho furtivos, eran gente que tenían lo que se dice en antropología, sobre todo la antropología neomarxista, una conciencia ecológica inconsciente.
Eso es.
Había furtivos que causaban un daño terrible. Esos furtivos que me cuentan mis abuelos, me contaban que tiraban cartuchos de dinamita en las pozas, es decir, uh-huh. saltaban muertas las truchas, ¿no?
Bueno, burradas siempre ha habido, ¿no?
Pero claro, esquilmaban a los alevines, esquilmaban todo, ¿no? O aquellos que iban con rastrillos a coger setas y fastidiaban todo el micelio que uh-huh. está debajo, ¿no? En la Eso tierra, es. ¿No? Ellos, estos furtivos a los que yo me refiero, que vivían del monte y que complementaban, sabían cómo podar esa rama de acebo para hacer liga, pero podar, no romper. Fastidiar el árbol, sabían cómo coger las setas y dejarlas pequeñas para que hubiese un setal el año que viene.
No arrancar,
sabían
¿no?
cómo pescar las truchas en la poza, pero no echar cartuchos, etcétera, porque su futuro como recolectores de uh-huh. iba a estar comprometido. Entonces tenían una conciencia ecológica inconsciente. Uh-huh. No era consciente, no habían estudiado en ninguna universidad y no habían recibido cursos. Pero sabían,
es mucho del saber rural y del y saber del medio natural y de la fauna que tenemos en nuestro entorno,
eso
¿no?
Es. Tenían una inteligencia natural que venía de la experiencia y de uh-huh. la prueba-error y que era fabulosa. Sabían que las hayas viejas... me acuerdo que uno de ellos, uno de mis informantes, me decía: "Joder, que es que ahora los guardas de diputación marcan las hayas viejas. Caramba, pero si es que en las hayas viejas están los micharros".
Claro. Si explica cortan... micharro, digo, para los... Ya nadie en Montaña La Vesa sabe lo que es el micharro.
El micharro es el lirón careto, que era un animalito que servía para merendar uh-huh. los mozos, porque es una carne limpia. Uh-huh. Además es un animal que hiberna y en esta época ha comido mucho ayuco de uh-huh. haya o bellota y está gordito y tiene mucha grasa. Cuya grasa se utilizaba como curativo para el reuma, para darse friegas también.
Ah, mira,
la grasa se licuaba, se calentaba, se licuaba y se guardaba vale. en frascos que se vendían para combatir el reuma. Uh-huh. Entonces, dice, bueno, pero bueno, ¿cómo pueden marcar las hayas? Claro, sabían que tirar una haya vieja suponía desgraciar a una familia de micharros. Uh-huh. Este tipo de inteligencia natural y de experiencia era gente muy respetuosa, sí señor, era uh-huh. gente muy respetuosa con
el medio ambiente, ¿no? Lo que hoy entendemos.
Y con el medio ambiente, y además mantenían en una época en la que el monte se mantenía mucho más limpio que ahora. Uh-huh. Por el trabajo de esta gente que le hacían limpias, porque hacían carboneras también, porque uh-huh. trabajaban absolutamente todo, cortaban madera para los chirriqueros, uh-huh. Que era la gente que trabajaba el boj para hacer zoquetas, para hacer maderas para chistus, por ejemplo, el bloque de madera del chistu, taladrado,
que viene, o sea, como los utensilios de menaje del hogar también, ¿no?
De las cucharas de boj, de palo, etcétera, uh-huh. ¿no? Entonces, todas estas actividades contribuían también, junto con el ganado que había en la zona, uh-huh. contribuían a mantener el monte limpio. Uh-huh. En ese sentido, eran, y yo quiero destacarlo, eran unos furtivos muy beneficiosos y eran unos furtivos, además, buenos uh-huh. para el medio ambiente.
Pero, claro, tampoco estaban mal vistos en el pueblo.
El pueblo aceptaba esa práctica, porque el pueblo entendía que el monte y el río estaban ahí uh-huh. y eran un don que el pueblo tenía, que uh-huh. complementaba otras carencias, porque, insisto, Montaña Alavesa durante muchos siglos ha sido una zona pobre porque la economía era una economía de subsistencia, uh-huh. ¿no? Entonces el pueblo aceptaba este tipo de prácticas porque también se beneficiaba de ellas, porque también les compraba productos. Uh-huh.
Bueno, les compraban hasta en Vitoria, ¿no? Los cangrejos, por ejemplo.
Sí, esto es un recuerdo infantil. Yo me montaba en el autobús para venir a Vitoria, porque mi padre todavía no tenía un coche, uh-huh. y con 10 años, y tengo 67. Uh-huh. Y recuerdo un recuerdo infantil en el autobús del Guerra, antes de que estuviera el Pinedo, que era luego fue la Unión, etcétera, la Burundesa, que también uh-huh. estuvo en una época. Yo me montaba en el autobús del Guerra, una familia de Azazeta, muy querida, y me montaba, y tengo un recuerdo de que un día soleado de verano chorreaba agua por los cristales del autobús. Uh-huh. Y hasta Vitoria chorreando agua. ¿Por qué ocurría este fenómeno que no era meteorológico? Porque en la vaca del autobús se subían sacos y sacos que estos furtivos habían pescado de cangrejos para los restaurantes
de los cangrejos.
Efectivamente, hasta el año 78 o 79 estuvieron los autóctonos. Fue cuando entró la peste, más o menos 78, 79.
Tres épocas.
Y fíjate tú el cargamento de sacos con cangrejos recién pescados que chorreaban agua por el autobús. Entonces, sí.
Y que se vendían a bares de Vitoria, claro.
Bares de Vitoria. Se vendían en dos direcciones, hacia Vitoria o hacia Estella.
También, claro.
Pero también de Vitoria iban a Bilbao y a Guipúzcoa, a Donosti. Es decir, también Vizcaya.
Se llegaban lejos,
sí. A Santa Cruz había en verano una afluencia de veraneantes,
sí, es verdad,
entre comillas,
es verdad,
que eran personas de Guipúzcoa y de Vizcaya, aficionados a la pesca del cangrejo, que les, y que iban con familias a pasar el verano en la fonda, restaurante, casino, para pescar los cangrejos de Lega, que eran muy afamados. Tenían una fama, y era cierto, eran unos cangrejos en toda, debajo de Costalea, en todos los desfiladeros de Inta, que es una zona preciosa, por cierto, y tenían unas dimensiones y un sabor fantástico.
¿Y qué queda de aquello?
Pues aquella práctica, que estaba impulsada por la necesidad, es una práctica que desaparece en los años 70. Es decir, la población se va recolocando, muchas familias de montaña alavesa van a Bilbao, Baracaldo, van a Guipúzcoa,
sí, la despoblación de
Eibar,
la
Mondragón, Lasarte, etcétera, a trabajar en la industria. Y montaña alavesa en gran medida sufre una bajada de poblacional importante, pero esta necesidad desaparece. Se van creando empresas como Maderas Gamiz, por cierto, los Gamiz, que comenzaron haciendo carbón vegetal en su pueblo de Orbiso natal, para Ajuria, en mulas, se trasladaban en mulas hasta Araya. Surgen empresas en Maestu, empresas en Santa Cruz. Y bueno, poco a poco la gente se va recolocando y se va dedicando, además de la agricultura, se va dedicando también al sector industrial. Y esta necesidad desaparece. Siguen actuando algunos y algunas familias que lo llevan tan dentro.
Eso te voy a decir, que algo queda.
Que no han podido evitar estar hasta el último momento. Como anécdota te diré, hace un año escaso, murió Fernando Visa, uno de estas familias, que Fernando Visa iba todavía a misa, iba al bar a tomar un café o a tomar algo, en vez de llevar un bastón ya mayor y enfermo, llevaba, en vez de un bastón, llevaba el cayado con la V para sacar los reteles, y se apoyaba en ese instrumento. Era una imagen muy simpática de la práctica de estas familias, los Visa, Foro, García de Acilu, muchas familias, Martí de Antoñana, algún Mendaza también había por eso ahí.
Ojo, que lo estamos diciendo con mucho cariño, además, es que esto es con todo el cariño, porque mucha gente puede decir, ¿estáis?
No, esto es...
Parte nuestra...
Con un cariño infinito.
Sí, sí.
Es parte de mi infancia. Yo decía el otro día que cuando nacimos, los de mi generación, con Félix Rodríguez de la Fuente, amantes de la naturaleza, y yo decía, joder, yo tengo a mi tío Pedro Mari, que me lleva a cazar pajarillos, me lleva a dar de comer a los zorros, me enseña lo que es un tasugo, un tejón, me lleva al río a ver las nutrias, sé diferenciar la trucha arcoíris, la chipa, pero si mi tío es... Si es como
esa ha sido una transmisión de conocimiento del ecosistema de montaña en la mesa.
Sí.
Boca a boca, importante, claro.
Importante, y además siempre con ese concepto de respeto, No cojas macetas, vamos a dejar a los pollitos de estas codornices aquí, que ya hemos cogido allá.
Sí, no, además ese concepto...
Para que haya...
Claro, nunca se pasaban.
Efectivamente, yo es lo que...
Antes decías antes, ¿no?, que nos hacíamos esas barbaridades, que...
Yo es lo que quería poner en valor cuando hice este libro, con respecto a esos llamados mucho furtivos. Ahora, también es cierto que cuando hablamos de que el pueblo lo veía como algo lógico y natural, también hay una cuestión que es interesante, y es que en la estructura del pueblo, en la mentalidad de los pueblos, el pueblo es lo seguro, es lo civilizado, y el monte es lo salvaje, lo inseguro. No vayas de noche al monte, que te va a salir un lobo, que te va a salir, bueno, lobos, te decía la abuela, pues si lobos no había en la zona de... ¿no? Pero bueno, el pueblo es lo cristianizado durante años, el monte es lo liminal, lo desconocido. Entonces, claro, esta gente que estaba mucho tiempo en el monte, que pasaban horas y horas al acecho del jabalí, al acecho y tal, era gente que frecuentaba un poco el pueblo, que frecuentaba un poco el bar y que frecuentaba un poco la iglesia. Entonces, siempre quedaba esa imagen de que eran gente liminal, que estaban en los límites, ¿no? Uh-huh. Que esos son raros, que son muy raros. Era gente que, claro, evidentemente debía de pasar muchas horas en el monte y pasaba pocas horas de socialización, ¿no? Entonces, este concepto de lo salvaje y lo civilizado, de lo cristianizado y de lo profano, sí que estaba en la mentalidad a veces de los pueblos, que rechazaba también a estas gentes, ¿no?
Y luego en aquellos tiempos estaba la Guardia Civil.
Efectivamente.
Que era impenitente.
Efectivamente.
Y los guardas forestales.
Y los guardas, pero sí, los muchos de estos furtivos, yo me acuerdo muchísimo de otro hombre entrañable, que era Marcos García Cilu, que era entrañable, y que hablaba, se quejaba, ¿no? De que, joder, pues me han quitado los reteles, me han quitado todo. Julián Foronda decía, joder, una vez los guardias civiles me quitaron las palomas, pero luego cuando pasé por el cuartelillo olía a paloma estofada, eso, que aquello, y tal. Y a pesar de los pesares, existía hay una leya, un desafío, y había una pelea entre los guardias,
como los sitios fronterizos, y también, ¿no?
Como los, efectivamente, los que pasaban la frontera, muga, y tal. Había, pero al final yo creo, fíjate, que había cierto cariño.
Sí.
Hay anécdotas muy interesantes de decir, oye, joder, pues mira, cuando íbamos a pescar, había otros dos o tres de la cuadrilla que invitaban a merendar a los guardas.
Era la otra táctica,
Con abundante vino, entonces con los guardas ahí merendando con el vino y tal, luego los guardias civiles les emborrachaban un poquito, les daban buena merienda, y mientras nosotros podíamos ir al río tranquilos, ¿no? Había muchas tácticas y muchas anécdotas muy bonitas de las actividades de estos que yo llamo mucho furtivo.
Mucho furtivo. Vamos a recordar un mucho furtivo que es del límite de la Moga vuestra, entre Zúñiga, Santa Cruz de Campezo, muy conocido por la película Tasio. Vamos a ver un momento esos Tasio, que es detenido porque pesca en el río más truchas de las debidas.
Su hija Celia fue una de mis informantes. Le tengo mucho cariño y mucho aprecio.
Vamos a ver ese trámite de película.
¿No me oyes o qué? Que firmes aquí.
Yo no he cogido ninguna trucha.
¿Estás tratando al guarda de mentiroso? Contesta. ¿Qué hacías en el río entonces?
Ya se le he dicho.
¿Por evítelo?
Bajaba de la carbonera, me iba a lavar...
¡Mentiroso! Como hay Dios, que aunque tenga que pasarme la noche entera, tú firmas la denuncia.
Bueno, lo hemos acortado, ¿eh? Pero sí, la verdad es que este tipo de situaciones se daban, eran habituales, ¿no? Que el guarda la denuncia y tiene que firmar. Pero sí, no quería firmar,
y tiene que firmar, o a cambio había casos en los que, como digo, eso en especie se pagaba y no había, y quedaba... Uh-huh. Sí, es curioso, esta imagen es además una secuencia muy dura y tal, pero bueno, me imagino que ocurriría, habría guardas, evidentemente, o guardias con más humanidad, y otros que evidentemente no la tendrían. Y yo recuerdo comentarios de la gente del pueblo sobre un guardia u otro, y distinguían, y los comentarios de los informantes, de los propios furtivos, que distinguían. Es una secuencia que me emociona porque Pachi Bisquer, cuando estaban grabando la película, yo me acuerdo perfectamente, años 83,
el 4 se
estrenó, iban los fines de semana a tomar algo al pueblo, a Santa Cruz o a Zúñiga o a Estella, y recuerdo noches de paz y noches de tomar alguna copichuela y algún cubata con Pachi Bisquer, con Amaya, Lasa, etcétera, con el equipo y con el director, con Moncho Armendáriz también por ahí. Son secuencias que retengo.
Y luego, ¿qué te ha parecido esta reinvención que ha recogido Arrea? Porque también este tipo de cosas es poner en valor ese origen, ¿no? Y poner en valor esos productos, ¿no?
A mí me parece muy interesante.
Digo, la Arrea, el restaurante Arrea.
Es que la filosofía que subyace a la del restaurante Arrea y que Dorta ha acogido, y esa filosofía es, por decirlo de alguna forma, es esta práctica que ha desaparecido, sigue presente a través de la gastronomía y de la filosofía que impregna a la Arrea, de un hombre reconocido, un chico reconocido como Edorta Alamo y su equipo. Entonces me parece muy, muy, muy interesante esa cocina furtiva, esos productos de cercanía, cómo trabaja desde la bellota de roble o de encina hasta la codorniz, la paloma, el jabalí, es decir, todos esos productos que era una cocina, lo que él llama cocina furtiva, que era una cocina, pero que era una cocina desacreditada. ¿Por qué? Porque era una cocina, entre comillas,
ilegal,
con todo el respeto, de pobres.
De pobres también, ¿eh? Sí.
Era una cocina de pobres. Entonces, él pone en valor esos productos de cercanía.
Pero era la cocina casera de la zona.
Era la cocina de la zona. Era la cocina,
así, ¿no?
Insisto, de una zona que era una zona necesitada. Uh-huh. Era una agricultura de subsistencia. Yo recuerdo, y mi familia no era especialmente una familia necesitada, pero yo recuerdo que las sopas de ajo, en invierno y en verano, todos los días,
sí,
para
sí.
cenar, sopas de ajo, o las migas de pan, o sea, se aprovechaba absolutamente todo.
Todo.
Jamás la abuela tiraba nada, y era lo que había, y en invierno berza un día sí y otro no, o habas secas, que eran para los bueyes, pero cuando no había más, puré de habas.
Era lo que había en
era
el momento, la temporada.
Era lo que había.
Y reciclar, o reusar, o reutilizar todo aquello que se
Navidad, en Navidades podías comprar en Vitoria, la abuela compraba un besugo, etcétera, pero era un día al año. Los huevos, en gran medida, muchas personas, los huevos eran para vender en Vitoria en el mercado.
Sí.
Es decir, no para casa.
Para casa.
A ver, era una situación complicada, era una situación que evidentemente a partir de los años 70 cambió, y se introduce además la agricultura, se introduce el tractor, se introduce la mecanización, cambia radicalmente la estructura de la zona. Pero en estos años que yo recuerdo de infancia y en esta época que, en la que destaco el trabajo de estos llamados furtivos, era algo que estaba ahí. Era una actividad marcada por estas necesidades evidentes de la zona.
Bueno, pues una palabra que hay que ponerla en valor también, porque es parte de nuestra vida y de muchas gentes de nuestro territorio, que estamos hablando de Montaña la Vesa.
Sí, pero bueno, podríamos hablar de, efectivamente,
en Gorbea y Aldea.
De todos los lugares en los que había.
De cada día ha sido así una realidad. Jesús Prieto Mendaza, gracias por acercarnos estas historias y todas estas puntualizaciones, ¿no? También que están bien porque la labor que hicieron los furtivos.
Los mucho furtivos.
Mucho furtivos. Es que ricasco. Y vamos a quedarnos aquí con una frasecita que hemos cogido de tu libro, El furtivismo en la montaña, algo más que pican los burladores, que además es frase de Gerardo López de Greño, que lo reconozco en el libro, la de en Marañón hacen ollas, en Genevilla chiquillos, en Santa Cruz de Campezo cucharas y molinillos. Que de eso también.
Que de eso también hay. Un homenaje a los chirriqueros.
¿Tabes? Eso es. Es que ricasco.
Va, eso regatica.